capítulo 13, versículo 3, solamente hasta el versículo 5. Vamos a leer todos juntos estos tres versículos. ¿Ya lo encontraron? Digan un fuerte amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué te día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Pueden tomar asiento. Y aquí está un joven que se llama Abnón. Y Abnón, como dice ahí en el versículo 4, dice: y este le dijo: hijo del rey. Sabes, cada uno de nosotros somos hijos de un gran rey. Somos hijos de Dios. Y el diablo no le gusta que nosotros ahora hayamos encontrado la vida eterna y la salvación en el Señor Jesucristo. Si hay algo que el diablo quiere hacer, ahora que ya somos salvos, no pudiendo él arrebatar la vida eterna que él ya nos ha dado, él no quiere que alguien más sea salvo. Él quiere arruinar tu vida. Él quiere estropear los planes que Dios tiene para ti. Él los quiere estropear. Él quiere ponernos, dice ahí, quiere tirarnos. Pero dice la Biblia: el justo puede caer aún 7 veces, pero 7 veces se vuelve a poner de pie, vuelve a levantarse y vuelve a hacer la voluntad de Dios. El problema es que muchas de las veces tenemos malos amigos, malas amistades que nos llevan a tomar malas decisiones, que nos encauzan a un camino incorrecto, que nos dan malos consejos, que nos guían a hacer el mal. Y yo creo que como cristianos, como hijos de un gran rey, debemos de darnos cuenta cuáles son esas malas amistades que no te convienen, hermano. Desde el momento en que recibes a Cristo como tu salvador personal, como tu redentor, debes de darte cuenta de que hay amistades que simplemente no convienen. Ve y alcánzalos y háblales de Cristo e invítalos a la iglesia y ora por ellos. Pero si te están influenciando para hacer el mal, tienes que tener mucho cuidado. Cuando estábamos en la preparatoria, recuerdo que teníamos en la prepa, tenía varios amigos. El salón en donde yo iba, teníamos como 45, 50 compañeros dentro del salón. Y en una ocasión fuimos a Chilpancingo. Tomamos un camión, llegamos a Chilpancingo, y ahí en Chilpancingo se encuentran unas grutas, las rutas de Cacahuamilpa, y allá están. Y como es un pueblo como a unos 45 minutos, fuimos a esas grutas. No sé cómo estén ahorita, pero allá en la prehistoria, en el tiempo prehispánico, cuando me tocó ir, había dinosaurios afuera de las cuevas. Cuando entramos, había solamente un guía, el cual tenía 3 lamparitas de aceite. Él se llevó una, le dio una a uno de los supervisores, otra a una de las maestras. No recuerdo que llevamos lámparas, algo ahí, no había celulares. Pero entramos a las grutas, y una vez que llegamos hasta el fondo de las grutas, una de las instrucciones que el guía nos dio antes de entrar, él dijo: nadie se separe, todos tienen que seguirme a mí. Hay lugares muy peligrosos dentro de estas grutas. Cuando entramos hasta el final de las grutas, no vimos nada peligroso. Ahora, cuando entramos en esa primera bóveda, primer cuarto, salieron como 5,000, ¿cómo se llaman? Murciélagos. y todas las mujeres gritando, todos los hombres riéndonos. Entramos, olía feo allá al inicio de la gruta, pero hasta el final todo se empezó a poner bonito. Unos ríos subterráneos que había, nos agachamos y nos inclinamos para entrar hasta el fondo. De regreso con un amigo mío, Héctor me dice: oh, pues vamos a espantar a las muchachas. Vamos a espantarlas. Y se nos ocurrió, claro, yo nunca tenía malas ideas, pero se nos ocurrió apartarnos del grupo. Y nos apartamos del grupo, nos escondimos, que para escondernos no teníamos que hacer mucho porque todo estaba bien oscuro, no se veía nada. Y nos apartamos y cuando se empezó a acercar el grupo, que era un grupo como de 30, 40, gritamos, hicimos ruidos, todo el mundo, todas las mujeres empezaron a gritar otra vez, espantadas, y nos gustó lo que habíamos hecho y nos volvimos a apartar por una segunda vez. En esa segunda vez, la segunda vez volvimos a espantarlas, gritamos, no recuerdo muy bien qué hicimos, pero la tercera vez empezamos a caminar y yo iba siguiendo a Héctor y mi mano estaba en su hombro y él de repente da un paso hacia abajo y yo doy el paso con él, él da otro paso hacia abajo, yo lo estoy siguiendo a él y yo le digo a Héctor, no recuerdo muy bien este lugar. No veíamos absolutamente nada, no podíamos ver, estaba completamente oscuro el lugar, esas grutas. Y antes de que diéramos, bajamos como 3 escalones, y antes de que diéramos el siguiente paso hacia adelante, llega el guía, nos estaba buscando. Llega el guía y cuando nos ve, empieza a gritar que nos detuviéramos. ¡Alto! ¡Deténganse! ¡No den un paso más! Se acerca con nosotros un poquito espantados porque dijimos: ya nos cachó. Ahora ya sabe quiénes son los que estamos apartados del grupo tratando de espantar a nuestros amigos, a nuestras amigas. Y cuando se acerca el guía, ¿cómo lo pudiera decir? No tan suavemente, vengan para acá, aléjense de donde están. Nos toma de nuestras ropas, nos jala hacia atrás y nos dice: ¿qué están haciendo? ¿Qué no entendieron? Que no se apartaran. Y nos dice: si ustedes hubieran dado un paso más, hubieran muerto. Y entonces ahí en ese lugar, un paso más, había un hoyo. En donde él toma una piedra, la tira a esa piedra para hacernos escuchar y ver de qué tan peligroso era lo que nosotros estábamos haciendo. Nos dijo que en ese hoyo no habían encontrado fin, que muy posiblemente atravesaba la tierra hasta China y que seguramente era de seguro que si hubiéramos caído en ese hoyo, hubiéramos muerto. Y dice, y para peor que hubieran muerto, como no hemos encontrado hasta dónde llega ese hoyo, no los hubiéramos podido sacar, ya muertos. Ahí se hubieran quedado. Recuerdo que comenzamos a llorar. Héctor y yo comenzamos a llorar. Y yo dije: wow, estaba yo a punto de morir. Todo por hacerle caso a mi amigo. Vamos a espantar a las muchachas, vamos a escondernos, vamos a alejarnos del grupo, todo va a estar bien. No, ¿qué nos puede pasar aquí dentro de las grutas? Cada uno de nosotros tomamos decisiones en donde pensamos: ah, todo está bien. Mi amigo dice: mira, vamos a alejarnos un poquito, no te va a pasar nada malo, todo va a estar bien. ¿Qué te puede pasar? Vamos a disfrutar, vamos a, está muy aburrida la vida, vamos a disfrutar un poquito, vamos a tomar un tiempo aparte para ver la vida desde otro ángulo y nada te va a pasar, te lo prometo, nada nos va a pasar, todo va a estar bien. Y pasa un año o dos años o tres años y después estás más apartado de Dios, estás más alejado de la palabra de Dios, has dejado de orar, has dejado la Biblia, has dejado las cosas de Dios. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere, apartarte de las cosas de Dios. Pero lo peor es que al apartarte de las cosas de Dios, aún tu vida esté en riesgo. Joven, señorita, ¿qué es lo que te está apartando? ¿Cuáles son esas amistades que te están jalando y que te están impidiendo acercarte a Dios? Tráelos a la iglesia, háblales de la palabra, háblales de la salvación, de la vida eterna, porque hay una esperanza en Jesús, y en Jesús tenemos esta salvación. Proverbios capítulo 1, versículo 10. La primera cosa que quiero hablarte de las amistades que no debes de tener es el amigo que es dado a la codicia. El amigo que es dado a la codicia. ¿Qué tan malo puede ser ese amigo dado a la codicia? Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 1, en el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Dice acá, mira, si alguien te quiere engañar y te quiere decir, vamos a matar a este, porque si lo matamos, aquí de este lado, su casa se va a quedar el dinero y vamos a hallar riquezas de toda clase. Ese es el amigo dado a la codicia. Versículo 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. En otras palabras, arriésgate con nosotros, echa tu suerte con nosotros. ¿Qué tal si nos salen bien las cosas? ¿Sabes cuál es el principal problema del guachicoleo? Es la codicia, es el tener más dinero. ¿Sabes cuál es el problema con las drogas? El problema es que todo empezó porque esas drogas traen dinero a los que están en todo esto, y muchos de ellos ahora en esta semana acaban de sentenciar al Chapo. Él seguramente decía, ay, voy a echar suerte a todo esto, quizás nunca me agarren o quizás nunca me vuelvan a agarrar, porque ya se salió varias veces. Dice la palabra de Dios, mira, corre de ellos. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si tú andas con ellos porque eres dado a la codicia, porque ves un signo de pesos, porque dices, ok, si hago esto con mi amigo y el amigo dice, hey, vamos a robar, solamente lo vamos a hacer una vez, nadie nos va a agarrar, nadie se va a dar cuenta. Y sí, a lo mejor en esa primera vez nadie se dio cuenta lo que tú hiciste, nadie te encontró, nadie te agarró, nadie se dio cuenta, robaste quizás 100 pesos o fueron 1,000 pesos, y el amigo vuelve a decir, oh, pues vamos a volverlo a hacer, y lo vuelves a hacer. Oh, pues vamos a volverlo a hacer, y lo vuelves a hacer. La Biblia dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Cuánta gente está muriendo por esta razón? por robar, por tener más, por obtener más, por el amor al dinero. Por eso dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. Y si tú tienes amigos, joven, señorita, hermano, hermana, que tienen este amor al dinero, amor a la codicia, son dados a querer más, no se sacian, quieren más y te están llevando y arrastrando, ¿sabes lo que tienes que hacer? Los tienes que dejar. Sí, predícales, sí, háblales de Cristo, sí, comparte con ellos, pero tienes que dejar esas malas amistades. Deuteronomio capítulo 13. Hay otro tipo de amigos que debemos de dejar y son aquellos amigos que te llevan a creer en dioses ajenos. En otras palabras, aquellos que te apartan de la Biblia, aquellos que te apartan de la verdad, aquellos que te apartan de Dios. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Ve lo que dice en el versículo 4. Deuteronomio 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él solo temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Esta es palabra de Dios y dice, vas a seguir a Dios. Y no tenemos nosotros que pasar tanto tiempo para recordar y reconocer que es a Dios a quien tenemos que seguir. Versículo 6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo, ¿qué dice? Íntimo, diciendo en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, dice acá, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. ¿Cómo es el ojo que compadece? Viene el amigo íntimo y dice, hey, vamos, acompáñame, mira, vamos a buscar otros dioses. ¿Qué no estás aburrido con el Dios que tienes? Mira, no te deja tomar, no te deja bailar, no deja que te drogues. Le dice no al guachicoleo, le dice no a las drogas, no puedes hacer, no puedes escuchar a Luismi que ya tuvo a su nuevo bebé y a Ricky Martin también a su nuevo bebé y no puedes hacer nada, vámonos a otro lugar, ándale vente, ándale por favor, dice no le hagas ojitos, ¿cómo dijo? Dice acá, que tu ojo, ni tu ojo le compadecerá, el ojo que compadece es así como, bueno, pues sí, ¿verdad? Pues tienes mucha razón, voy contigo y le haces ojitos porque él te hizo ojitos. No, que tu ojo no se compadezca de él, ni el derecho ni el izquierdo, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Ay, pastor, eso era en el Antiguo Testamento, amén. No, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Wow, ¿por qué? Porque era algo muy serio. Si había dentro del pueblo de Israel alguien que decía vamos a servir a otro Dios y vente conmigo, dice Dios, ok, te doy derecho de que lo mates. Pastor, pues por eso lo maté. No, ya no tienes que hacer eso. Estamos bajo la gracia de Dios, pero sí tienes que darte cuenta de lo serio que es cuando alguien viene y te dice, ay hermano, ¿tú qué crees que Cristo salva? Vamos a adorar a Baal. ¿Tú qué crees que si Cristo salva? Vamos a adorar a este Dios de los musulmanes que se llama, ¿cómo se llama? Alá, ya se me olvidó, Alá, oh, Alá es el Dios. No, hermano, tienes que recordar que tenemos un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cuál es un amigo que, del cual te debes de apartar? Aquel que te saca de la iglesia, aquel que te dice vamos a adorar a otros dioses, aquel que te dice mira no creas a la Biblia, no creas a la palabra de Dios, y comienza a sonsacarte para aún quizás decir no hay Dios. Una de las religiones más que está creciendo más hoy en día es el ateísmo. Aquellos que no creen en Dios, aquellos que deciden de un día creían en Dios, pero de un día a otro dicen no hay Dios. Apártate de ese amigo, apártate de esos amigos que te están tratando de sacar de la iglesia. Hace años una hermana habló con mi esposa y le dijo, hermana, ¿qué hago? Mi hija tiene una amiga, pero parece que es mala amiga, ¿qué hago? Y mi esposa le dijo, ok, hermana, si su hija trae a la otra amiga a la iglesia, que siga siendo su amiga. Pero si su hija no puede traer a aquella amiga a la iglesia, pues mejor que se aparte de ella. Y era una mala amiga. Pero la hermana escuchó, habló con su hija, empezó a traer a la otra hija, y la otra hija empezó a hacer más o menos, empezó a portar bien, empezó a escuchar. No voy a decir su nombre, pero se casó con mi hermano finalmente, ¿verdad? Y gracias a Dios, la otra hija pudo influenciar a esta amiga, ¿verdad? Qué bueno que Fer está aquí en la iglesia, amén. Pero era mala, así como la ven, era mala. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de, si yo puedo, si mis hijos pueden ser de buena influencia, gloria al Señor. Y por eso como papás tenemos que estar cuidando a nuestros hijos. Hey, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué están haciendo? Salen a hacer alguna tarea, ¿qué hicieron? Y estar al pendiente de nuestros hijos, si tienen buenas amistades o no. ¿Cuál es otro amigo, hermano, hermana, del que no deberías de tener? Es el amigo por conveniencia. Proverbios capítulo 19 en el versículo 4. Proverbios capítulo 19 versículo 4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y qué bueno que estamos bien pobres, amén. Pero no solamente es la conveniencia del dinero, pero puede ser la conveniencia de lo que tú tienes o de lo que tú puedes ofrecer. Hay amistades en donde una señorita viene, se acerca a un amigo. Quizás esta señorita no tiene mucho dinero. Quizás esta señorita no tiene mucha inteligencia. Quizás esta señorita no puede ofrecer muchas cosas, pero este muchacho no anda siguiendo su dinero, no anda siguiendo la influencia que ella tiene, no anda siguiendo su inteligencia que ella tiene, anda siguiendo su pureza. Y esa es una gran, algo que le conviene mucho a este amigo. Dice la palabra de Dios: no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Señorita, date a respetar. Jovencita, date cuenta de que hay algunas amistades que tú puedes llegar a tener por conveniencia, porque hay un muchacho que te anda siguiendo y no quiere otra cosa más que tu pureza. Este muchacho Abnón tenía un amigo, se llamaba Jonadab, y Jonadab le dice: ay, mira, Abnón, no seas sonso, hazte el que estás enfermo. Y dice la Biblia que Abnón dice que su rostro estaba enflaqueciendo. Dice: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Este muchacho Abnón no estaba enamorado, estaba infatuado. Infatuación es cuando un joven de manera carnal quiere obtener beneficios de una muchacha y después botarla y dejarla. Y este Abnón no estaba enamorado, estaba infatuado, porque le convenía lo que tenía Tamar. ¿Qué es lo que tú tienes que a otros les puede llegar a convenir? ¿Qué es lo que tú tienes que esos amigos vienen y se acercan a ti? En una ocasión, un día miércoles, fuimos a hacer una tarea en la casa de unos amigos, y lo he contado. Y cuando ya era hora para que yo fuera a la iglesia, 6:30, y me estaba despidiendo, ya me iba de ese lugar, y me dijeron: no, no puedes irte porque tú tienes algo que a nosotros nos conviene. Mi inteligencia. Se aprovecharon de mi inteligencia. O a lo mejor de mi falta de inteligencia, porque quizás a mí eran el que me ponían a hacer todo el trabajo y ellos ahí sentadotes viendo una película o comiendo palomitas y haciendo nada. Y entonces cerraron la puerta y dijeron: no te vamos a dejar ir porque nos conviene que tú hagas nuestra tarea, que tú hagas nuestro trabajo de equipo. Y no me dejaron salir hasta las 7:30 o 7:45. Salí corriendo, llegué a la iglesia, casi me medio matan. Mi papá me preguntó: ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste? Ay, papá, me secuestraron, no me dejaban salir, me detuvieron, fueron ellos. No, fue que yo no sabía elegir buenas amistades. ¿Cuántas ocasiones el jovencito quiere hacer bien, pero sus malas influencias, malas amistades lo llevan a hacer algo? Y no solamente allá con nuestros hijos, tenemos amistades, amigos, vecinos, familiares que dicen: oh, tú tienes algo que a mí me conviene, tú tienes algo que a mí me conviene. Habla la mamá y dice: hijo, por favor, ven a visitarme. Sí, mamá, voy el lunes. No, ven hoy. Mamá, tengo que ir a la iglesia. Me muero. Mamá, que me muero. Mamá, ok, voy. Y la mamá dice: ay, es que mi hijito tiene algo. Tiene algo que yo quiero. Tiene amor para mí. Tiene, ¿verdad? Se casó con esa bruja que de nada le sirve. Y empieza a hablar de la nuera. Y yo soy primero. Yo, como dicen, ¿a quién conociste primero? ¿A tu esposa o a mí? Y son bien convenencieras y controladoras. Aún hasta nuestra propia familia, por conveniencia, nos apartan y te apartan de los caminos de Dios. Y tienes que darte cuenta. Ahora, sí, es tu familia, no vas a decir, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No vas a ir y decir: corta la mano, pues ya. Porque ya la cortaste, ¿verdad? Cuando naciste, ese cordón umbilical ya lo cortaste. Pero tienes que poner tus prioridades en orden. Y tienes que decirle a tu mamá: mamá, ¿sabes qué? Te amo mucho, pero el lunes te puedo ir a ver. Papá, te amo mucho, pero ahorita no puedo, estoy ocupado. Sé que quieres mi amistad. Proverbios capítulo 14, versículo 20 dice, Proverbios 14, 20: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. ¿Por qué? Por conveniencia. Hermano, hermana, no tengas un amigo por conveniencia. Cuídate de esos amigos. Número 4, ¿cuál es otro amigo del que nos debemos de apartar? Número 4, el amigo que te da malos consejos. Segundo libro de Samuel, regresando a nuestra cita original, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 4 dice: ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? No me lo descubrirás a mí. Y Abnón le responde: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Versículo 5, segundo de Samuel 13:5. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Dice la Biblia que Amnón tenía este amigo que se llama Jonadab, y en el versículo 3 dice, Jonadab era muy astuto, muy astuto. Un amigo que da malos consejos se distingue es que es muy astuto. Usa su inteligencia para engañar a la gente. Y dice, mira, esta es la manera que puedes engañar a tu papá. Puedes engañar a tu hermana. Puedes engañar a todo mundo. Finge que estás enfermo. Y entonces Amnón dijo, pues mira, no se me había ocurrido. Y dale gracias a Dios que no eres astuto y que no usas esa materia gris para engañar a la gente. Amnón era un hijo del rey. Amnón, yo creo que el rey David le había dado buenos consejos. Le daba buenos consejos y le ayudaba a que adorara a Dios y siguiera a Dios. Seguramente David, cada vez que se sentaba a la mesa con sus hijos, les decía a sus hijos, miren, ¿saben qué? Acabo de escribir este otro salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comenzando a leer esos salmos a sus hijos y a todos los que él conocía. Seguramente Amnón conocía de Dios, de la palabra de Dios, pero Amnón tenía un amigo que le daba malos consejos, que era astuto, que solamente servía para engañar a la gente. Y hermano, hermana, quizás tú tienes un amigo así. Un amigo que te da malos consejos. Un amigo que te dice, mira, vamos a engañar. Vamos a hacer de esta otra manera. Porque quizás ahí en la Biblia, en la iglesia, en las cosas de Dios, no te enseñan estas cosas. Pero hay maneras que podemos nosotros hacer para engañar. Para hacer algo que no es tan malo. No vamos a ir a matar a nadie. No vamos a ir a quitarle el dinero a nadie. No te estoy apartando de Dios. Solamente vamos a engañar a alguien para tu beneficio. Tú mereces esto. Le dijo Jonadab, mira Amnón, tú mereces esa muchacha. Tú mereces estar con ella. Eres el hijo del rey. Eres el hijo del rey David. Y entonces dice la Biblia que Tamar le dijo a Amnón, mira Amnón, si tú hablas con mi papá, si tú haces esto de la manera correcta, si tú pides permiso, yo estoy segura de que mi papá no te va a negar a mí. Ve lo que dice ahí en segundo libro de Samuel capítulo 13, dice la Biblia que ella le dijo, versículo 12, ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas a violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Ella le dio una opción a Amnón. Le dijo, hay que hacer las cosas bien, no hay que engañar a la gente. ¿Por qué lo vas a hacer así? ¿Por qué tienes que engañar? ¿Cuántos han venido a ti y te han dicho, mira, podemos hacer esto con engaños? Podemos obtener tal negocio con engaños. Te pueden dar tu visa con engaños. Te pueden dar este trabajo con engaños. Puedes hacer tantas cosas con engaños. Una señorita, hace aproximadamente 10 años terminó una universidad allá en Estados Unidos, me parece que fue Stanford. Termina la universidad y ella, según ella, crea un producto en el cual de manera casi instantánea iba a poder checar la sangre y determinar tantos tipos de enfermedades para que en vez de que la gente gastara $10,000 en estos estudios de sangre, lo hicieran con unos cuantos dólares. Empezó a reclutar a gente, empezó a hacer una tremenda compañía. Pronto, después de 5 o 6 años, tenía para ella trabajando a cientos de personas bajo ella. El presidente Barack Obama les dieron ahí algunas ayudas, millones de dólares. Salió en revistas, salió en la televisión, empezó a hacer un imperio. Y finalmente la cacharon. Porque ella estaba engañando a tanta gente diciendo que lo que ella había encontrado era lo máximo para encontrar ciertas enfermedades en la sangre de las personas. Fue todo un engaño. Cientos de personas, químicos, laboratoristas, gente que tenía tanto conocimiento, engañados por una señorita. ¿Y qué le trajo? No le trajo muchas cosas. Ahora está en la cárcel. ¿Qué es o quién, a quiénes estamos tratando de engañar? Dice la palabra de Dios que no podemos engañar a Dios. Amén. La serpiente vino y le dijo: ay, Eva, mira, come esto. Y Eva fue con su esposo y le dijo: mira, vamos a comer, Dios no se va a dar cuenta. Y al final fueron destituidos por una mentira, por un engaño. Hay ciertas amistades que no deberías de tener. Una de ellas es este amigo que te da mal consejo para engañar a otros. Dios, por el otro lado, quiere que cada uno de nosotros podamos mantener esas buenas amistades. Dios, por el otro lado, quiere que dejes la mentira. Dios, por el otro lado, quiere que dejes de engañar. Dios, por el otro lado, quiere que seas un amigo que no sea por conveniencia. Dios, por el otro lado, quiere que cada uno de nosotros seamos un tipo de amigo que no sea dado a la codicia, que sea un verdadero amigo. Pero ¿qué clase de amigo eres tú? Busca alrededor y di: ok, ¿qué amigos tengo? ¿Qué son amigos que me están sacando? ¿Qué son amigos que me están ayudando? Quizás algunos de ustedes, cuando fueron salvos, empezaron a venir a la iglesia bien contentos, bien animados. Vamos a la iglesia, y estabas bien animado, y de repente tus amigos empezaron a dar cuenta de que estabas siguiendo a Dios. ¿Y qué te dijeron? Te dijeron: oh, voy contigo, échale ganas, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, no importa. No, al contrario, prefiero, alguien me dijo, creo que el hermano Abraham, que el papá de una muchacha que estaba viniendo a la iglesia, el hermano, bueno, me imagino que también con él, pero fue otro pastor, el pastor Oscar Galván. Una señorita, buena señorita, comenzó a venir a la iglesia. Su propio papá habló con el pastor y le dijo: prefiero a mi hija embarazada, en drogas, en la cárcel, borracha, que siguiendo a Dios. Y así tenemos a veces amistades. Te prefiero esto, te prefiero aquello, en la cárcel, que sigas a Dios. Hermano, ¿a quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Busca tener buenas amistades. Y señorita, si tienes una amistad, o joven, tienes una amistad que te está sacando y apartado de los caminos de Dios, tienes que hacer algo bien sencillo. El pastor Viñar una vez dijo: mira, señorita, si tienes un amigo, un novio, que te está apartando de los caminos de Dios, esto es lo que tienes que hacer. Este es tu novio, y lo único que tú tienes que hacer es esto: botarlo. Pastor, pero lo amo mucho. Pastor, es que no hay nadie aquí en la iglesia. Pastor, es que él dice que me va a amar para toda la vida y que me va a dar el cielo, las estrellas, la luna, el mar, el sol. Pastor, es el único que dice que quiere tener 10 hijos, todos los demás, nomás uno. Pastor, es que está bien rico. No importa. Todo eso, dice la gracia, la hermosura es pasajera, el dinero es pasajero. Tienes que buscar buenas amistades. buenas amistades que te ayuden a acercarte más a Dios. No las que te apartan de Dios, las que te ayudan a acercarte más a Dios. Tienes un amigo que te dice, hey hermano, deja eso. Ese es un buen amigo. Hermano, deja el mundo, deja el baile, deja las drogas, deja el vicio. Ese es un buen amigo. Hermano, te extrañamos, ven a la iglesia. Ese es un buen amigo. Hermano, ¿ya oraste? ¿Estás leyendo tu Biblia? Ese es un buen amigo, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener buenos amigos. Gracias porque eres nuestro buen amigo. Gracias porque estuviste dispuesto para dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, te damos por la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para darnos cuenta quiénes son aquellas buenas amistades, quiénes son aquellas amistades a las que nosotros podemos influenciar. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí con una mala amistad, una amistad que lo está apartando, una amistad que lo está alejando de tus caminos, una amistad que lo está llevando a hacer mala, dándole malos consejos, a engañar, a robar, a mentir, aún a matar, Señor, te pido que tú ayudes a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a esa señorita. Y así con ojos cerrados, con el rostro, el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajar la mano, puedes bajar la mano. El piano va a empezar a tocar y si Dios te ha hablado, ¿qué es aquella amistad que debes de dejar, hermano, hermana? Quizás un familiar te está apartando de los caminos de Dios. Quizás un hermano, una hermana carnal. ¿Quién es que te está apartando de los caminos de Dios? Toma una decisión y dile al Señor, Señor, ayúdame a tener buenos amigos. Amigos que me ayuden a acercarme más a ti. Amigos que me ayuden a caminar más contigo. No aquellos que me alejan, aquellos que me acercan. El piano está tocando. Si necesitas hacer una decisión, ven aquí al frente. Dobla tus rodillas, habla con el Señor. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca he aceptado a Cristo. Yo no tengo a Cristo. Yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo no sé a dónde va a ir mi alma si yo llego a morir. Pero en esta mañana quiero aceptar a Cristo. Quiero entregar mi vida a Cristo. Recuerda que Cristo es nuestro mejor amigo que nos puede dar salvación. ¿Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva? Y quiero aceptar a Cristo en esta mañana. Quiero pedirle a Cristo salvación y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien que dijera, pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, yo quiero aceptar a Cristo. Alguien así. Alguien que dijera, pastor, durante la predicación yo pensé en una amistad que debo de dejar, debo de apartarme de esa amistad. Y antes de apartarte, invítalo a la iglesia, invítala a la iglesia. Pero quizás sea tiempo de que ya lo has estado invitando, la has estado invitando, te está llevando a tomar malas decisiones, te está llevando a hacer lo malo, lo incorrecto, te está llevando a pecar contra Dios, te está llevando a cosas impuras, injustas, te está llevando a hacer lo que no debes de hacer. Y dices, pastor, es tiempo de que termine esa amistad, es tiempo de que me aleje de ese amigo, es tiempo de que deje esa amistad que me está causando muchos problemas. Habrá alguien que dijera, pastor, Dios me ha hablado y me voy a tomar esta decisión para apartarme de ese amigo, de esa amiga. Y aquí está mi mano. ¿Alguien así? ¿Levantarías tu mano? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dijeras, pastor, necesito dejar esa amistad? Necesito apartarme de esa amistad. Gracias a Dios. ¿Alguien más que dijera eso? Me está arruinando mi vida o ya ha arruinado mi vida. Me está haciendo tomar malas decisiones, me está dando malos consejos, me estás llevando siempre a hacer lo que yo no quiero hacer. Apártate de esa amistad, deja esa amistad, termina esa amistad. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, deben de hacer esa decisión? Amigos que no te están llevando a nada bueno, amigos que no te están influenciando para hacer nada bueno. Deja esos amigos, deja esas amistades, termina con esas amistades. Toma una decisión. Dile al Señor: Señor, de ahora en adelante no me voy a juntar con esa persona, no me voy a juntar con este amigo, no me voy a juntar con esta amiga. Siempre me está llevando a hacer lo malo. Cada día que me junto con ella, con él, siempre me está llevando a hacer lo malo. Deja esa amistad, deja esa amistad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones. Ayuda a nuestros jóvenes, pero también a nuestros hermanos adultos a tomar buenas decisiones. ¿Qué es aquella amistad que está arruinando mi testimonio, que está arruinando tantas vidas? Ayúdanos, Señor. Danos de tu palabra, danos la fuerza que necesitamos para tomar buenas decisiones. Aquellos que levantaron su mano para terminar con esas amistades, ayúdalos, Señor. Ayúdalos que en esta semana, mañana, hoy mismo, puedan tomar decisiones que les ayuden a mejorar sus vidas, apartándose de malas amistades. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.